Y quisiera que primeramente estuviéramos orando, hermanos. Que primeramente estuviéramos entregándole este tiempo al Señor para que Él sea el que nos guíe, nos hable, nos llene. Amén. Pídaselo allí en su corazón. Pídale y dígale, Señor, háblame. Señor, quiero aprender más de ti. Señor, quiero llenarme más de ti. No quiero ser el mismo de ayer. Quiero agradarte más porque tú eres grande y porque tú te lo mereces y porque es para tu gloria. Padre amante que estás en los cielos, tú eres santo, bendito, poderoso, todopoderoso, Rey. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestras faltas son muchas, tu gracia es mayor, oh Dios. Gracias, Señor, porque tus misericordias para nosotros son más grandes, Señor, aún que nuestros errores, oh Dios. Padre Santo, te agradezco por este tiempo. Te agradezco por tu Espíritu Santo, primeramente, que está aquí, Señor, con nosotros, porque somos tu iglesia, oh Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos tu grata presencia, nada mejor que tu presencia. Tu presencia llena nuestras vidas, Señor. Nos hace sentir cuán bendecidos somos. Padre, te doy gracias también por la vida de cada uno de estos mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tú los trajiste aquí, Señor. Tú les pusiste el deseo, el sentir, Señor, de venir a tu casa a alabarte, a glorificarte, a exaltarte, a poner tu nombre en alto, porque tú eres digno y porque tú te lo mereces, Padre. Padre Santo, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Padre Santo, perdónanos y límpianos y saca todo lo malo de nosotros para que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea predicada, Señor, esta mañana, Señor. Que no sea yo, que no sea, Señor, mis palabras, sino que sea tu palabra santa y precisa, oh Padre, para que transforme y guíe nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, leemos la palabra del Señor allí en el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 55. El subtítulo de este capítulo se llama Misericordia gratuita para todos. Dice así la palabra del Señor: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor por sus misericordias. Hermanos amados, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos muy duros, en donde la maldad se ha multiplicado drásticamente. Como nunca se había visto en la tierra, la maldad y el pecado ha brotado y ha salido con una fuerza increíble. Amados hermanos, ahora vemos disensiones en los lugares, ahora vemos disturbios, vemos protestas, vemos guerras. Ahora mismo está surgiendo o está en proceso una guerra terrible. Ahora mismo está el enfrentamiento entre Israel y Palestina, como todos lo sabemos porque en las noticias se está viendo. Sabemos que ya hace más de una semana el grupo terrorista de Hamas atacó al pueblo de Israel. Atacaron a Israel a finales de una fiesta judía en honor a Dios, a final del Sukkot. Esa fiesta era por el tiempo cuando Israel fue sacada de Egipto por manos de Dios. ¿Se recuerdan de esa historia de cuando Dios usó a Moisés y sacó a Israel de la tierra de Egipto? Pues esa celebridad era en recordatorio de ese momento, cuando Dios los libró de la esclavitud. Y el ataque ocurrió a finales de esa fiesta que dura una semana y a inicios de otra fiesta que se llama la Simhat Torah, que es la fiesta en bendición y en comienzo al ciclo anual de lectura de la Torah, de la Biblia. La Torá es la Biblia, el Antiguo Testamento para los judíos, hermanos. Es decir, ocurrió en medio de dos fiestas religiosas, de dos fiestas cristianas para el pueblo judío. Pero hermanos, el inicio del ataque ocurrió en un lugar extraño, en un desierto cerca de Gaza, donde aparecieron 50 terroristas en paracaídas armados en medio de una fiesta. Ellos cayeron en una fiesta que no era ninguna de estas dos que acabamos de mencionar. Se estaba efectuando un festival de música electrónica. Se estaba efectuando un festival de música moderna y los ciudadanos israelitas estaban allí celebrando, bailando. No son creyentes, obviamente. Estaban allí disfrutando, bebiendo, tomando, como si nada fuera a acontecer. Aún en esta fiesta, en las imágenes de ella, se ve en ciertos lugares imágenes a Buda, imágenes al Dios de la India y diferentes deidades paganas en el pueblo de Israel, hermanos. Y así estaba ese pueblo cuando en ese momento se efectuó el primer ataque de los terroristas. Ellos llegaron allí y de un momento a otro comenzaron a dispararle al público. Y mataron 250 personas solo en ese lugar. Ya luego entraron a las ciudades y mataron más de 1.200 personas. Fue una matanza terrible. Bebés los decapitaban porque como son terroristas, ellos, los de ellos es, o el propósito de ellos es eliminar a Israel. Eliminar al pueblo étnico de Israel, hermanos. Pero si se dan cuenta, todo empezó, el ataque empezó en el lugar del auge del pecado. El pueblo de Israel, en medio de dos festividades religiosas en recordatorio a Dios, estaban festejando algo pagano, algo bajo, algo pecaminoso. Estaban dándole culto al diablo en vez de a Dios. Y ahí ocurrió el suceso trágico y realmente fuerte. Y ahora mismo continúa esa guerra y hasta ayer mismo ya hay más de 7.000 muertos palestinos. Realmente la guerra está fuerte, está ardua. Muchas personas, niños, están muriendo. Es grande. ¿Pero a causa de qué es? Del pecado. Del pecado. Israel estuvo experimentando la ira de Dios por el pecado. Palestina está experimentando la ira de Dios por el pecado, amados hermanos. En los tiempos de ese profeta, cuando Dios lo mandó a hablarle al pueblo, estaba sucediendo prácticamente algo similar. El pueblo de Israel se había corrompido. El pueblo de Israel estaba pecando gravemente contra el Señor. Estaban viviendo en idolatría. Estaban viviendo lejos del Señor. Fíjense si es así, que escuchen las palabras de Isaías en el capítulo 1. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esas son las palabras de Dios a través de Isaías. Está diciendo: yo los crié a ese pueblo, yo los mantuve, y aún así se rebelaron contra mí. Isaías capítulo 1, versículo 2. También en el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué significa ese pasaje? Ahí el Señor estaba diciendo: hasta los animales, el buey y el asno, conocen a su dueño. Y ustedes, personas que supuestamente tenían que ser más inteligentes, se han ido y se han rebelado en contra de su Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Dice que dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Estaban haciendo cosas terribles en el tiempo de Isaías también. Y por eso vino la ira de Jehová varias veces sobre ellos. Todo a causa de ¿qué dijimos? Del pecado. Del pecado, amados hermanos. Ahora, ¿por qué hablar del pecado? ¿Por qué estamos hablando del pecado si hoy vamos a hablar sobre las misericordias de Dios? Porque cuando usted y yo vemos lo malo que muchas veces somos, cuando usted y yo vemos lo pecaminoso que es el hombre, que es la humanidad, entonces podremos observar mejor su misericordia. Podremos observar mejor la gracia y la misericordia del Señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor es santo, como lo vimos en el devocional, amados hermanos. El Señor puede aniquilar por su justicia a todo el que hace pecado. Y sin embargo, aún en los tiempos de Isaías, donde se encontraban en pecado, el Señor, ¿qué dijo? Los voy a destruir a todos. No, el Señor dijo algo, dijo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo impío, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. En el 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor les dijo: vengan y obtengan que mi misericordia. El Señor es misericordioso, hermanos. Aún el pueblo de Israel, estando en una situación de pecado terrible contra el Señor, aún así el Señor les dijo: vengan, Límpiense, dejen eso que están haciendo, dejen lo malo que no aprovecha. A Israel se le da la oportunidad de arrepentirse, y a usted y a mí, amados hermanos, se nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Amén. El Señor nos ha dado la oportunidad. Si tenemos vida y estamos escuchando su palabra, es oportunidad para que nos arrepintamos delante del Señor y vengamos y nos pongamos a cuenta con Él. Él es maravilloso, nos da oportunidad, amados hermanos. Hay tres maneras de observar la bondad de Dios. El atributo de la misericordia de Dios está sostenido o va dentro de la bondad de Dios. Dios demuestra su bondad teniendo misericordia, teniendo gracia y teniendo paciencia. Esas son las tres formas en las que Dios muestra su bondad: misericordia, gracia y paciencia. ¿Qué significa que Dios es misericordioso? Significa que Dios da de su bondad a los afligidos y da de su bondad a los angustiados. ¿Qué significa que Dios tiene gracia? Lo vimos también en las alabanzas. La gracia es la bondad de Dios hacia aquellas personas que solo merecen castigo. Es su bondad y su amor para con aquellos que solo hacen lo malo y se merecen la ira de Dios, y aún así el Señor le da el bien y la misericordia. Y la paciencia de Dios es la bondad de retener el castigo a los que pecan por un periodo de tiempo. El Señor es misericordioso, el Señor da gracia y el Señor es paciente, amados hermanos. Su palabra lo demuestra claramente. Ahora, ¿cómo es la misericordia de Dios según la Biblia? ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Primeramente, debemos entender que su misericordia es mayor que la de los humanos. Es mayor que la misericordia expresada por nosotros, sus criaturas. Hay un pasaje aquí en el versículo 8 del capítulo 55 que leímos que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Repetiré el pasaje en el versículo 8. Dice así el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová el Señor. ¿Saben? Muchas veces este pasaje es uno de los más malinterpretados de la Biblia. Las personas suelen usarlo mal. Muchas veces lo usan erradamente. Se suele usar muchas veces cuando un creyente está pasando por alguna situación X o Y mala, o que parezca mala, ve una situación bien difícil, y entonces nosotros nos acercamos al hermano y le decimos: no, hermanito, usted está pasando por eso, pero tiene que recordar que los pensamientos del Señor no son los nuestros, ni sus caminos no son nuestros caminos. No, hermano, ese no es el enfoque del pasaje. Ahí el Señor no está hablando de su providencia protectora ni de su soberanía. Allí está hablando nada más y nada menos que su misericordia y su compasión es mucho más grande, es mucho mayor que la nuestra. Lo podemos ver claramente en el versículo 6 y 7 anterior a ese pasaje que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La misericordia de Jehová es mayor que la nuestra, amados hermanos, es mucho más grande. Dios no es egoísta con su misericordia. Dios no es egoísta, amados hermanos. Dios no es restringido en su misericordia. Su misericordia es amplia y inmensa, hermanos. Juan Calvino decía algo sobre este pasaje muy interesante. Él decía, los hombres suelen juzgar y medir al Señor comparándolo con ellos mismos, porque sus corazones están tan movidos por pasiones furiosas y tan difíciles de aplacar que los hombres piensan que no pueden reconciliarse con Dios cuando lo han ofendido. Pero el Señor muestra que está lejos de parecerse a los hombres, hermanos. El Señor es diferente a nosotros los hombres. Mientras que a los hombres se les hace difícil perdonar porque guardan rencor, porque tienen ira, porque están airados, porque están molestos, el Señor con los inicuos, con los impíos, con nosotros que vivíamos en contra de Él todo el tiempo, que dice, vengan que yo soy amplio en tener misericordia, vengan que yo soy amplio en perdonar. Mientras que el hombre guarda rencor, Dios no. Mientras que el hombre muchas veces perdona pero no olvida, Dios perdona y olvida. Y olvida, amados hermanos. Aún dice que Él coge, toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. Es como decir, ya, desaparecieron, no vuelven más. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dios, amados, ajá. Sí.
Así mismo. Y esto está hablando algo que está llegando a mi corazón, ¿no? Que así es el hombre. Tristemente, casi todos los días he tenido que oír a alguien. ¿Ves? Por eso te pasó. Como si ya yo me arrepentí, le dije, pero si yo le pedí perdón, ya yo me estoy haciendo la cosa por mí, que yo estoy haciendo, y estoy dando la cura. ¿Por qué decir tú la vida y dar sobre la llaga? Pero Dios no es así.
Dios no es así.
Es lo que Dios me está diciendo.
Amén.
Ya tú te arrepentiste. Ahora yo te voy a curar y nunca más.
Exacto, hermanos. Mientras el hombre es persistente muchas veces allí, aún siendo imperfecto, porque eso es algo paradójico, está ahí recordándole a la gente lo malo, el Señor borra, hermanos. Miren, hermanos, Dios que en su perfección, porque Dios es perfecto, todos lo sabemos, Dios que en su perfección tiene todo el derecho de recordar nuestros pecados, porque Él sí tiene todo el derecho, porque Él es perfecto. Y Él no lo hace, y Él los borra. El ser humano, le es difícil olvidarlo. ¿Qué clase de contradicción? El ser humano que es imperfecto. El ser humano que es tan limitado que falla todo el tiempo. Es el que primero está recordándole a las personas sus fallos. Hermanos, la misericordia del Señor es amplia. Amplia. Él es bendito. Por eso, amados hermanos, David, el rey David, recuerdan en la palabra del Señor, cuando hubo pecado una vez al hacer un censo al pueblo de Israel, que Dios no le mandó, él prefirió correr a las misericordias de Dios antes de caer en la mano de los hombres. Así lo dice el pasaje, dice David en 2 Samuel 24:14, en gran angustia estoy. Caigamos en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Hermanos, las misericordias de Jehová son más amplias que las nuestras. Son más amplias que la de los hombres. Cuando usted va a Dios en arrepentimiento, cuando usted va a Dios en perdón, Él nos dice, no, yo no te voy a perdonar porque tú has hecho algo muy grande. Yo te dije que no lo hiciera. No, el Señor viene, nos perdona, nos limpia, nos restituye y recupera nuestra relación con Él. Es por eso que Él es nuestro amigo perfecto. Él es nuestro amigo que nunca falla, fiel, fiel, hermanos. Es por eso la importancia de su relación, de nuestra relación con el Señor. Usted debe tener una relación con el Señor. Usted debe buscar al Señor. Usted debe ir donde el Señor, porque Él es amplio en perdonar. Sus misericordias son mayores que la humana. También podemos ver bíblicamente que su misericordia es sin distinción. Él no distingue para tener misericordia con las personas. Cuando Isaías, hablando por el Señor, expresa el llamamiento, él no excluye a nadie. ¿Qué dice el pasaje en el 55, versículo 1? Dice, a todos los sedientos, no a algunos de los sedientos. A todos, amados hermanos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar, comer, comprar sin dineros, vino y leche. El Señor no excluye a nadie, hermanos. Su misericordia es grande. Por eso es que nuestra misericordia también debe ir acorde a la del Señor. Si Dios no excluye a nadie, ahí está diciendo que Dios no excluye ni a los mancos, ni a los cojos, ni a los ciegos, ni a los que tienen problemas, ni a los menos inteligentes, ni a los delincuentes, ni a los que están presos. ¿Por qué usted y yo vamos a dejar de predicarle a la gente? No, esa persona no se puede salvar. ¿Quién te dijo a ti? Dios puede salvar al peor de los pecadores. Salvó al pecador que estaba en la cruz, que era un ladrón de por vida. Y ahí en última instancia alcanzó misericordia del Señor. Hermanos, usted y yo debemos predicar a todas las personas sin distinción. A todos sin distinción. Aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que nos hacen mal, aún a aquellos que nos agravian, porque el Señor aún le hablaba a aquellos que les perseguían. Cuando estaba aquí en la tierra, todos los sedientos son invitados a beber del agua de la vida y a saciarse del Evangelio. Todos. ¿Por qué? Porque Jesús es ¿qué? Dice la palabra del Señor que Jesús es agua viva. Él es el agua viva. Juan 4, 3 al 14 nos dice, respondió Jesús y le dijo a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que al agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es el agua de vida. Nosotros debemos predicar y llevarle a las personas el mensaje de aquel del cual brota el agua que da vida eterna, hermanos. El Señor le habló a todos. El Señor le hablaba a cobradores de impuestos. El Señor le hablaba a mujeres del vulgo, a mujeres de la calle. El Señor le hablaba a los ladrones. El Señor le hablaba a los leprosos. El Señor le hablaba a los ciegos. A todos, hermanos. Él no hacía distinción. Aún a los endemoniados y los poseídos, Él le hablaba con autoridad. Esos demonios salían y esa persona era transformada por la mano de Dios. Nosotros también debemos predicar el evangelio de aquel que no solo es el agua de vida, sino que también es el pan de vida. El pan de vida. Juan 6:35 nos dice, yo soy el Señor Jesús, no yo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es quien sacia, hermanos. Él es quien sacia y su misericordia es ofrecida a todos, a todos, a todos, a todos, hermanos. Aleluya. Dios se la ofreció a usted sin mirar cómo usted era anteriormente. Dios no le dijo, te voy a dar menos pan o menos agua porque tú te portabas mal. No, el Señor te dio el agua de vida eterna, te dio el pan que no te dará hambre jamás, porque tu vida está destinada a la vida eterna. Ese es nuestro Dios, el cual le ofrece a todos por igual. Pero ahora pues, tenemos que entender que el Señor ofrece su misericordia sin distinción, pero su misericordia salvadora es solo experimentada ¿por quién? Por nosotros, sus hijos. Su misericordia es experimentada por los hijos. Aquellos que están en el mundo no están experimentando ni están disfrutando de esa misericordia salvadora del Señor. ¿Por qué? Porque están lejos de Él. Usted y yo que estamos aquí, estamos experimentando la obra salvadora del Señor por su misericordia. Si se pueden dar cuenta, en el pasaje hay un requerimiento. Dice el versículo 1, a todos los que, los sedientos. Qué interesante. A todos los sedientos. Es necesario estar sediento, hermano. Es necesario estar sediento. Y recuerde algo, solo los sedientos de verdad acudirán al Señor Jesús. Muchas veces nos han enseñado que todas las personas que se encuentran allá afuera están sedientos del Señor. Pero hermanos, hay que entender algo. La persona sedienta, ¿qué hace? Corre al que da agua de vida eterna. Corre y viene. Usted un día sintió sed del Señor. Usted un día sintió la necesidad del Salvador. Usted un día sintió que usted era nada. ¿Y qué hizo? Corrió a los pies de su maestro. Es necesario estar sediento. El pastor bautista Matthew Henry, comentando acerca de este pasaje a todos los sedientos, nos dice lo siguiente: quienes están satisfechos por el mundo, por sus placeres, por sus comodidades, no están sedientos. ¿Por qué? Porque no reconocen su necesidad de Dios. Tampoco los que dependen de sus propios méritos y sus esfuerzos para ser salvo. ¿Qué pasa? Es necesario sentirse ¿qué? Perdido. Es necesario sentirse perdido, pero todos los que están sedientos e insatisfechos son invitados a venir ¿a dónde? A las aguas de vida eterna, al Señor, amados hermanos. Somos invitados a venir a las aguas. Hay algo interesante aquí. Cuando Dios da su gracia, da primero sed de ella. Da primero sed de ella, y una vez que Dios ha dado esta sed a usted y a mí, ¿qué hace? Nos da su gracia. El Señor nos dio sed primero de Él para luego darnos su gracia, para luego darnos su favor, para luego darnos el perdón, amados hermanos. La misericordia de Jehová fue tan amplia, fue tan grande, fue tan potente, que cuando usted y yo no lo buscábamos, Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros, Él nos amó, Él nos recogió, nos sacó del basurero, nos sacó del hoyo cenagoso. Usted no salió del hoyo cenagoso a buscar del Señor, no, Él lo sacó a usted. Es lo que dice la palabra de Dios. Él me sacó del foso de la desesperación. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos. Éramos como los demás, es cierto. Éramos pecadores como los demás. Sin embargo, nos atrajo a Él, como dice la palabra, con cuerdas de amor, con cuerdas de perdón, con cuerdas de misericordia. No miró nuestros errores, nos amó y nos sigue amando y nos amará, porque entregó a su Hijo en favor de nosotros. Recuerden la palabra del Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44 nos los dice. Usted y yo estamos aquí porque el Padre nos trajo, porque el Señor nos trajo, porque nos puso esa sed, nos puso ese deseo, nos puso esa hambre por buscarle. Por eso es que usted ahora mismo le ama, por eso es que usted ahora mismo siente el deseo de leer su palabra, por eso es que usted siente el deseo de orar, de venir aquí a este lugar. Los inconversos no sienten ningún tipo de deseo de venir a la iglesia, de orar, de tener comunión con Él, porque les es necesario primero sentir esa sed que la da el Señor. Hermanos, usted y yo hemos sido privilegiados porque hemos sentido la sed y el hambre por conocer a nuestro Dios, por conocer al Rey, por conocer al Salvador. Dice el versículo 2 en la parte B. Oídme atentamente y comed del bien. Y en el versículo 3 dice, inclinad vuestro oído, oíd y vivirá vuestra alma. Escuchen, amados hermanos, cualquier persona puede escuchar, pero oír atentamente, oír verdaderamente, solo lo hacen aquellos que de verdad han sido transformados por el Señor. Si nosotros escuchamos atentamente su palabra y amamos su palabra, si nosotros hemos inclinado nuestro oído al Señor, no es porque somos mejores que los que están allá afuera. ¿Es por qué? Porque el Señor ha tenido misericordia. Ha tenido misericordia de nuestra vida. Si se pueden dar cuenta, este pasaje dice, oídme atentamente, inclinad vuestro oído. ¿Quiénes, según la palabra del Señor, son los que oyen atentamente? Recordemos lo que nos dice Juan, amados hermanos. Juan 10, 26, 28 nos dice, cuando Jesús le hablaba a los fariseos, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Les voy a repetir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Señor son las que escuchan atentamente. El Señor ofrece su misericordia para todo el mundo, pero solo responderán aquellas ovejas del Señor, aquellos que aman el sacrificio del Señor, aquellos que cuando se le predica el Evangelio sienten un pesar y un remordimiento por su pecado, sienten un pesar y una flaqueza en ellos que los hace recurrir al Salvador de su vida. Esas son las ovejas, hermanos. Si usted y yo hemos sentido ese deseo, ese anhelo por venir al Señor, estamos experimentando la misericordia de Dios. Estamos experimentando su misericordia. Y podemos ver en la palabra del Señor, no solo que podemos experimentar su misericordia, sino que su misericordia supera nuestras expectativas. Nosotros venimos buscando misericordia del Señor, pero cuando llegamos y la probamos, vemos que es mayor de lo que pensábamos, porque sus misericordias son amplias. El pasaje dice claramente, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Qué interesante, dice la palabra, los que no tienen dinero. Los que no tienen dinero, ¿qué significará eso? Hermanos, los que no tienen dinero son como las personas pobres que realmente saben que no tienen nada, ¿no es cierto? Pues asimismo, aquellos que no se aferran a sus méritos, que no se aferran a que yo soy, a que yo tengo, aquellos que no se aferran a que son buenos, aquellos que se despojan de todo tipo de mérito, que dicen yo soy nada delante del Señor, son aquellos que van a participar de la bendición del Señor. Son los que alcanzan la misericordia del Señor. Solo aquellos que dicen yo no puedo ser salvo por mí mismo son los que alcanzan la salvación de Jehová. Hermanos, porque el Señor no salva porque usted es bueno ni porque usted tiene habilidad. El Señor lo salva porque usted no tiene otro camino por donde salvarse. Exacto, los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos, ¿no? Los pobres en espíritu, los que realmente no se enaltecen, los que dicen, yo necesito al Señor, yo lo necesito, sin Él no puedo, sin Él no llego. Esos son los que bíblicamente aquí están sin dinero, hermanos, sin dinero. Y entonces dice más adelante, comprad y comer sin dinero. Qué interesante. comprar y comer sin dinero. ¿Cómo voy a comprar sin dinero? Para comprar tengo que tener dinero, porque si no es un regalo, ¿no es verdad? Si tú vas y lo pides es un regalo. Pero hay alguien que pagó por nosotros. Hay alguien que pagó por nosotros, por eso usted y yo podemos comprar sin dinero. Por eso usted y yo podemos alcanzar el favor de Dios. Comprar sin dinero es apropiarse de la gracia de Dios, es apropiarse de la misericordia de Dios que no merecemos, es apropiarse de los dones que Él nos da, es apropiarse de la comunión en la iglesia que Él nos da, es apropiarse de la vida eterna que Él nos da, porque alguien ya pagó por nosotros en la cruz. Porque alguien, ajá, exacto, ya el Señor lo pagó todo. Todo, hermano. Allí esa obra del Señor no solo nos otorgó el perdón por todos nuestros pecados, esa obra nos otorgó también la adopción. Nos unió a la familia de Dios. Es increíble. ¿Usted ha pensado que usted está llamando o usted ha sido llamado hijo de Dios? ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios realmente usted lo puede llamar padre. ¿Sabe quién es Dios? Dios es inmenso, hermanos. Dios es todopoderoso, no hay nadie más grande que Él. Y Dios nos adoptó como hijos. Por eso es que Juan decía allí en su carta: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo ese privilegio lo obtuvimos cuando nos apropiamos de su gracia, de la muerte en la cruz del Calvario. Él nos justificó. Él nos adoptó, Él nos va a glorificar y vamos a vivir eternamente con Él. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo, hermanos. Usted y yo vivimos en obediencia, en santificación, porque Cristo nos ha dado de su Espíritu Santo. Todo lo hemos obtenido por su gracia, por su amor, por su favor. Y dice la palabra aquí: comprad sin dinero, vino y leche. La palabra al principio dice: a todos los sedientos. Y entonces se le manda a comprar vino y leche. No podía ser mejor simplemente con el agua que ya sacia. Pero sin embargo, te da también vino y leche. El agua, hermano, solo puede aplacar la sed. Pero el vino y la leche alimentan, nutren el cuerpo. El Señor no solo te permite o te da la oportunidad de venir y saciarte en Él, sino te da también la oportunidad de crecer, de nutrirte, de fortalecerte. La leche que hacen los bebés, la leche materna es esencial para los bebés. Los fortalece en todo animal creado que mama, la leche lo fortalece. Sin esa leche, sin el calostre que le da la cerda a los cerditos mueren. El Señor no solo nos permite saciarnos, nos permite crecer en Él. Crecer en Él. ¿Por qué? Por su palabra. Porque su palabra que hace nos alimenta día tras día. Mientras más usted esté en comunión con el Señor, mientras más usted use su Biblia, no que la tenga allí tomando polvo, porque así es inútil. Mientras más usted use su Biblia, mientras más usted ore, mientras más usted vaya al Señor, más usted va a crecer. Esa es su leche, hermanos. Esa es la leche que luego se convierte en carne. Crece en el Señor y evita ser engañado. Evita ser engañado. Porque cuando usted crece y se fortalece, ¿qué aumenta? Su madurez también. Su madurez. Hermanos, es menester que no solo abramos nuestras Biblias los domingos. Es menester que no solo abramos la Biblia en los cultos de oración de los viernes. Es menester que la abramos día tras día. ¿Qué dijo el salmo inicial que leímos esta mañana? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Es decir, en todo tiempo, hermanos. Ella es la que nos fortalece, hermanos. La misericordia del Señor supera nuestras expectativas. nos fortalece, nos da todo, porque Cristo ya lo pagó y nos hace crecer en Él. El versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermanos, tenemos el vino, tenemos la leche, tenemos la palabra del Señor, tenemos nuestra iglesia, tenemos un lugar donde crecer espiritualmente. ¿Por qué malgastar nuestro tiempo en aquello que no aprovecha? Muchas veces somos dados a malinvertir, a desaprovechar o a malgastar nuestros tiempos en cosas vanas, en palabrerías vanas. Cuando usted y yo podíamos quizás estar predicando el Evangelio, cuando usted y yo quizás podíamos estar orando, cuando usted y yo quizás podíamos estar conociendo a Dios por medio de su palabra, muchas veces estamos viendo la televisión 3, 4, 5 horas. Estamos ociosos caminando por toda la casa. Estamos haciendo cualquier otra cosa. Hermanos, tenemos 24 horas al día, 8 de sueño. Dediquémosle al Señor tiempo. Tenemos tiempo, hermanos. Tenemos tiempo. Miren, hay una frase que escuché de un pastor que realmente me impactó muchísimo. Dice el pastor: allá en el cielo, nuestro celular atestiguará que nosotros sí teníamos tiempo para orar. Sí teníamos tiempo para orar. Porque ¿cuántas veces no nos pasamos horas y horas y horas y horas y horas en esto, en lo otro? Sí, está bien escribir, está bien saludar, está bien hablar con nuestros familiares, pero hermanos, muchas veces estamos ociosos sin hacer nada en Él, y Él va a ser nuestro testigo de que sí teníamos tiempo para orar, de que sí teníamos tiempo para estar con el Señor. Hermanos, que el celular vea que nosotros pasamos más tiempo con Dios que con Él, que pasamos más tiempo con el Creador que con Él. Exacto. Si lo vamos a usar, que sea para su gloria. Si lo vamos a usar, que sea para su honra, para edificar a nuestros hermanos, para mandar un mensaje de aliento, para orar, para unirnos, hermanos. Para eso debemos usar nuestro tiempo. Así lo vamos a estar invirtiendo. Su misericordia supera nuestras expectativas. Y hermanos, bíblicamente, continuando con el tema de la misericordia, podemos entender que su misericordia, luego de recibida por el creyente, luego de que nosotros la tenemos y estamos participando de ellas, jamás cesa. Se lo repito, jamás cesa, no termina. En el versículo 3, Isaías compara la misericordia del Señor con el pacto de David. Miren cómo dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Qué significa eterno? Por siempre, no se acaba. El pacto del Señor con nosotros es eterno. Las misericordias firmes a David. Hermanos, cuando está hablando de las misericordias firmes al rey David, significa que Dios le dio una promesa al rey David. Él dijo que su linaje reinaría por los siglos de los siglos. ¿En quién se cumplió eso? En Cristo. En Cristo, amados hermanos, porque por la descendencia de José, aunque él no nació de padre humano, aún así por esa descendencia tiene el linaje de David, y él es el rey eterno. Él es el Rey eterno, el que pronto volverá y nos buscará, amados hermanos, y nos llevará a su gloria eterna. A los creyentes se nos ha hecho parte, hermanos, de la nueva Jerusalén, gobernada por el Rey eterno. Usted y yo tenemos un hogar, tenemos una casa, tenemos un lugar reservado. Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, es seguro nuestro hogar en el reino de los cielos. Amados hermanos, la misericordia de Dios es eterna, porque la palabra del Señor es fructífera hasta el final, como la lluvia en tierra fértil. Así como cuando llueve en un lugar, crecen plantas, crecen árboles. Así la palabra del Señor al caer en nosotros nos hace crecer en santidad, nos hace crecer espiritualmente, nos da parte con el Señor. El versículo 10 y 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Hermanos, la palabra del Señor ha dado fruto en el creyente. Si usted es creyente verdadero, la palabra está dando fruto en usted. Usted va a crecer, usted se va a fortalecer, usted va a caminar con el Señor día tras día. Venga prueba, venga vendaval, venga aflicción, venga enfermedad. El Señor siempre va a estar con usted. Dice la palabra: no te dejaré ni te desampararé. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Dice aquel que es poderoso para guardaros sin caer. Ese es nuestro Dios misericordioso. La palabra del Señor, la misericordia de Dios es eterna. Todo aquel que ha sentido sed de Dios y le ha sido dada el agua de vida, jamás hallará nuevamente placer en el mundo. Jamás hallará placer en el mundo. Cuando usted y yo experimentamos verdaderamente la presencia del Señor, vamos a entender, o hemos entendido, si somos partícipes de ella, que el mundo es nada. Que el mundo nada bueno ofrece. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué? Lo que ha dado el Señor es mejor, hermanos. Es algo ilógico cambiar lo eterno por lo que perece. El Señor nos ha dado cosas eternas. El Señor nos ha dado cosas maravillosas, amados hermanos. Recuerden, hermanos, que el Señor ha sido grande y amplio en misericordia. Y cada vez que dice la palabra del Señor que Él nos ofreció el agua de vida y el pan de vida, dice que es desde ese momento y hasta el final. Fíjense que lo dice, se los voy a repetir los pasajes. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Jamás usted y yo seremos saciados por el Señor. Y si nos desviamos como el hijo pródigo, vamos a recordar que tenemos un padre y vamos a volver a casa. Y Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No dice que llegará un tiempo en que va a tener hambre. Nunca tendrá hambre. Porque el Espíritu del Señor va a morar en Él, mora en nosotros. Y el Espíritu Santo del Señor es un sello, hermanos, que nos guarda hasta el final. Gloria al Señor. Ahora, luego de entender las maravillas de la misericordia del Señor, recordemos que no solo es un atributo del Señor, sino que es un atributo comunicable. Es un atributo que también Él comparte con usted y conmigo, en el sentido de que Dios es misericordioso, usted y yo tenemos que ser misericordiosos con los demás. Misericordiosos. Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Somos llamados a tener misericordia, hermanos. Somos llamados a tener misericordia del menesteroso, del afligido, de aquel que se encuentra en la prueba, en la aflicción. Nosotros somos un cuerpo, hermanos. Somos comparados con un cuerpo y la cabeza del cuerpo es Cristo, según la palabra de Dios. Si un dedo de usted se pincha, todo el cuerpo se duele, ¿no es verdad? Porque todos comparten los mismos nervios, o los nervios. Todo el cuerpo se aflige. Si usted se corta un dedo, su pie no va a estar riéndose como que no pasa nada. Todo se va a afligir. Hermanos, si uno de nosotros está afligido, todos nosotros debemos compadecernos de ese hermano. Si uno de los nuestros está alegre, todos nosotros tenemos que estar alegres. Si uno de los nuestros necesita algo, todos tenemos que cooperar. Eso calificaba a la primera iglesia. Dice que todas las cosas las tenían en común. En común, hermanos. Debemos tener todo en común. Somos una familia, hermanos. Y eso es gran testimonio para aquellos que están allá afuera. Porque van a decir, mira eso. Quizás en su familia no lo trataban así, pero ha alcanzado una familia más grande. Una familia mejor. Hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y nuestro Padre es el Dios eterno. Tengamos misericordia. Y no solo de los que estamos aquí, sino de los que están allá. Y prediquemos el Evangelio. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3-4 nos dice así Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor ha sido nuestro consuelo en la aflicción. Ahora nos toca a nosotros consolar, levantar, animar, fortalecer. Si usted ve que uno de sus hermanos ha dejado de venir, no diga, bueno, ya, se apartó. No, hermano, vaya allí. Y diga, hermano, te extrañamos. Hermano, te necesitamos con nosotros. Hermanos, estamos orando por ti. Hermano, te esperamos. Seamos así, hermanos. Eso es ser misericordioso. Debemos aplicarlo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué aplicación general podemos dar al entender la misericordia de Dios? Primeramente, usted y yo tenemos que darle un mensaje claro a aquellos que se encuentran allá afuera, a los inconversos. Y el mensaje no tengo que descifrarlo yo, la misma Biblia lo dice. Dice el versículo 6 y 7, busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Démosle este mensaje a los que se encuentran allí afuera, a los que se encuentran perdidos. Debemos predicarles, debemos enseñarles en la condición terrible en la que están de pecado y decirle que en Cristo está la salida, hermanos. Así como lo hicieron con nosotros, así hacerlo nosotros con los demás. Recuerda la regla de oro. Debemos hacerlo con los demás. Compartir el Evangelio. ¿Cuál fue la última ordenanza del Señor Jesucristo? La gran comisión. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablemos la verdad, hermanos. A tiempo y fuera de tiempo a los impíos. Y ahora, nosotros como conversos tenemos que tener una aplicación. Y debemos recordar siempre respecto a la misericordia del Señor. Y debemos estar agradecidos. Esa es la palabra. Agradecidos por la misericordia del Señor. Agradecidos porque su misericordia supera a la humana, lo primero que vimos. Agradecidos porque su misericordia es sin distinción. Agradecidos porque como creyentes hemos experimentado su misericordia. Agradecidos porque su misericordia supera nuestras expectativas. Agradecidos porque su misericordia es eterna y no tiene fin. Y recordando que debemos imitarlo en todo tiempo. Hermanos, ¿cuál ha sido la mayor misericordia que nosotros hemos podido observar en Dios al leer la Biblia? La mayor misericordia ha sido o sucedió en una cruz. Sucedió en una cruz. Hace ya más de 2000 años. Allí Dios murió por aquellos que no merecían morir. Que no merecían que Dios muriera por nosotros. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por... ¿Está escuchando? En que siendo aún pecadores, está hablando un Dios santo, que no tiene compañerismo con el pecado. Él por causa de su amor y su misericordia, mató a su Hijo y le imputó nuestros pecados para que nosotros ahora pudiéramos ser libres por su misericordia. Debemos ser agradecidos, como dice Carlos. John MacArthur nos dijo unas palabras excelentes. Dijo: en la cruz Dios trató a Jesús como si Él viviera la vida de usted. De modo que Dios puede tratarlo a usted como si hubiera vivido la vida que Cristo vivió. El Señor tomó nuestro lugar. Y la vida perfecta que Él vivió no las imputó a nosotros. Pasó a ser nuestra. Cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos, no vamos a decir: no, Señor, es porque yo oraba. Yo estoy aquí porque yo iba a la iglesia todos los domingos. Usted va a decir: yo estoy aquí porque Cristo murió por mí. Porque Cristo me ha dado su justicia, me ha dado su amor y su misericordia. Él es nuestro Rey soberano. Él es nuestro Dios y Salvador, hermanos. Debemos ser agradecidos. Al principio, en el Génesis, cuando se hablaba de que Adán y Eva estuvieron en el paraíso, ¿por qué se perdió el paraíso? Por el pecado. Nosotros, los humanos, perdimos un paraíso por el pecado, pero ganamos el cielo por una cruz, por la obra que se hizo en esa cruz. Hermanos, agradezcámosle a Dios por su misericordia. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, tú eres grande y tu misericordia es por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu paz, gracias porque tú nos diste misericordia sin nosotros merecerlo, porque tú nos diste misericordia sin distinción. No miraste nuestras faltas, no miraste nuestros pecados, no miraste nuestras debilidades, no miraste nuestras imperfecciones. Nos amaste con amor eterno. Gracias porque tu misericordia no es como la nuestra, que muchas veces es refrenada por la ira. No, Señor, tú olvidas, Señor. Tú amas, Señor, oh Padre. Gracias porque nos amaste a pesar de nuestras faltas y las borraste, oh Dios. Ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a ser misericordiosos también, a predicar, a no callar, a clamar y a decir a todo el mundo lo grande y lo misericordioso que tú eres, oh Dios. Te bendecimos, oh Padre, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.